El día de hoy, como te decía, vamos a tener un mensaje especial acerca de Navidad. Hoy es 24 de diciembre, Nochebuena, ¿verdad? El día de hoy comúnmente nos reunimos con otras personas, familiares, seres queridos, a tener un tiempo de comunión, de convivencia, de armonía, ¿no? Aunque a veces no termina en mucha armonía. Espero que hoy sí sea así. Pero lo que hacemos es esto, ¿no? Recordar una fecha muy especial, ¿no? Que muchos celebran sin realmente entender lo que están haciendo, ¿no? Como decía hace un rato. Pero nosotros como creyentes en Jesucristo entendemos perfectamente lo que estamos haciendo. Estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos el día de hoy, por eso lo celebramos nosotros, no es por otra cosa, ¿verdad? Hace 2000 años el Señor Jesús, siendo Dios, tomó forma de hombre, ¿verdad? Y vino y caminó por esta tierra, ¿verdad? Sirviendo al hombre y muriendo en una cruz por nosotros. Eso es el Evangelio. Pero eso no comenzó hace 2000 años, eso comenzó cuando entró el pecado en el mundo, ¿verdad? Desde Génesis 3, versículo 15, hubo una promesa de un Salvador, del Mesías, la simiente de la mujer, heriría la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y habla de la cruz, Jesús viniendo a morir y trayendo victoria para todo aquel que cree, ¿verdad? Eso es el Evangelio, es lo que celebramos hoy, quiero recordar eso el día de hoy. Y quiero que abras tu Biblia en 2 Corintios, capítulo 9, por favor, donde vamos a ver y recordar esto, lo que Dios ha hecho, ¿no? Quiero que recordemos el gran regalo, ¿verdad?, que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Así que, en lo que vas para allá, quisiera orar y poner este tiempo en manos del Señor, ¿ok? Señor, damos gracias, gracias por permitirnos esta mañana estar juntos, Señor, recordando este gran acontecimiento, Señor, que fue tu llegada a esta tierra, Señor, hace poco más de 2000 años, Señor. Tú dejaste tu trono, Señor, y viniste a esta tierra, Señor, tomando forma de hombre, Señor, forma de siervo, y muriendo en una cruz por nosotros, Señor. Hoy queremos recordarlo, Señor. Por favor, yo te ruego que pongas eso en nuestra mente, Señor. Es algo que debe estar todo el tiempo, definitivamente, en nuestra mente. Pero el día de hoy, Señor, mucho más, Padre. Porque hoy nos reunimos con nuestros amigos y familiares a recordar esto, Señor. Y queremos recordarlo el día de hoy, Señor. Pero te pedimos que, primeramente, lo hagas a través de tu palabra. Que nos enseñes y nos muestres el significado de este día, Señor. Lo que estamos celebrando, Señor, y sobre todo lo bendecido que hemos sido con este regalo que tú nos has dado en Cristo, Señor. Así que ponemos este tiempo en tus manos, pedimos tu dirección, que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, a través de tu palabra, y lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén. Primera de Corintios 9. En esa sección es muy interesante, Segunda de Corintios. Está viendo, están despiertos. No, pues ya son las 11, pastor, no son las 9. Segunda de Corintios 9. Esta porción de Segunda de Corintios es muy interesante y aunque el tema es un poco diferente, no diferente, tiene que ver con lo que vamos a ver. Podría decir que tiene que ver, ¿no?, con lo que vamos a estudiar, pero ahorita te voy a decir. El tema de Segunda de Corintios 8, 9 es acerca de esta contribución, ¿no?, de esta recolecta que el apóstol Pablo había iniciado con las iglesias gentiles, entre ellos estaban los corintios, para poder apoyar la iglesia judía en Jerusalén, que estaba pasando por hambre, por la persecución y por muchas pruebas muy difíciles. Pablo lo que quería era unificar la iglesia. Tú sabes que gentiles y judíos nunca se llevaron muy bien, y ahora en Cristo pues tienen que entender que ahora eran hermanos, tienen que dejar a un lado esa pared intermedia que habían puesto, como dice Efesios, y pues Pablo quiere hacer eso a través de esta recolecta, un apoyo económico para enviar a la iglesia, que los gentiles apoyaran a los judíos, ¿no? Y podían entonces crear más lazos de hermandad como cristianos. Y lo que sucede es que los corintios habían tenido un conflicto con Pablo, el apóstol Pablo, no un conflicto, sino, pues sí, más bien empezaron a ver a Pablo de una forma incorrecta, ¿no? Y eso creó un conflicto entre ellos, a grado que se olvidaron de la recolecta, ¿no? De poder proveer, ¿no? Lo que ellos se habían comprometido ya, junto con otras iglesias, a juntar esa recolecta para Jerusalén. Se habían olvidado, ¿no? Entonces Pablo escribió una carta antes de esta, tratando de solucionar el problema. Se le conoce como la carta severa, que no aparece en la Biblia, pero es una carta donde les exhorta, ¿no?, y los anima, y al parecer ellos comprenden la situación y se arrepienten, Entonces Pablo escribe esta carta como para limar asperezas, y una de esas cosas que trata de que ellos vuelvan a hacer es esto, ¿no? Así como, oye, no se olviden, quedamos en algo y no lo están haciendo, entonces tienen que continuar haciendo esto. Claro, al parecer los corintios lo hicieron, juntaron la recolecta y fue enviada a Jerusalén. Pero estamos en ese contexto donde Pablo está animando, ¿no? A poder contribuir, ¿no? A esta recolecta, ¿no? Y es hermoso, ¿eh? Si tú lo estudias, y te invito, si tienes un problema con dar, ¿no? En la iglesia, de repente, como veíamos hace rato, ¿no? Y es el pasaje que leías de este capítulo, y te lo vamos a leer. Dar por necesidad o dar con tristeza, ¿no? Yo te invito a que medites en este pasaje, que lo escuches. Si quieres, puedes escucharlo, toda la enseñanza de estos pasajes en la página de Semilla Mostaza Toluca, ¿no? Y realmente Dios te va a mostrar lo que estamos haciendo. Por eso decía, es adoración. A través de esos pasajes vas a entender que estamos adorando a Dios, ¿ok? Y eso nos lleva a entender, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy. Quiero leer solamente del verso 6 al verso 15, que nos vamos a enfocar solamente en el versículo 15. Es ese versículo que vamos a ver, pero quiero que veamos el contexto. Fíjate lo que dice el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces Pablo empieza a animarles a eso. Si tú das generosamente, pues vas a cosechar generosamente, ¿no? Si tú siembras escasamente, pues también la cosecha va a ser escasa. Eso es algo natural, ¿no? Y dice, con Dios va a ser lo mismo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pues es un asunto de adoración, ¿no? No dice cada uno dé como propuso en su cuenta bancaria, ¿no? O en su billetera, a ver cuánto traes. No, dice en tu corazón. Es un asunto del corazón, ¿no? Y fíjate lo que dice el verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y aquí empezamos a ver de dónde viene esta motivación de dar, ¿no? Que es lo que se va a enfocar al final el apóstol Pablo, ¿no? Es Dios quien hace esto. Dice, tú da y Dios te va a bendecir. ¿Para qué? Para que sigas dando. Y es un ciclo. Es un ciclo de la generosidad, lo que nos enseña este pasaje. Pero dice, poderoso es Dios, ¿verdad? Poderoso es Dios. Porque tú a veces puedes decir, es que no me salen las cuentas, es que si doy, no me va a salir. Y das, y de repente te alcanza y te sobra, ¿no? Y dices, poderoso es Dios, ¿verdad? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y es poderoso para abundar en tu corazón esa gracia. A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Lo que veamos, Dios es el que reparte, el que nos da todas las cosas. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién es el que da semilla al que siembra? ¿Quién es el que da pan al que come? Dios, ¿verdad? Dice, el proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Me encanta esa palabra, liberalidad, tener la libertad de poder dar, ¿verdad? La cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de ese servicio no solamente suple lo que a los santos falta, hablando de la iglesia en Jerusalén, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La gente va a dar gracias a Dios por esto. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. O sea, Pablo está mostrando, mira, o sea, el hecho de que tú puedas dar, hay un fruto muy grande. Dios es glorificado, la gente da gracias a Dios. Verso 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, ¿no? Y Pablo, al terminar, ¿no? Me encanta porque cuando Pablo, te das cuenta cómo es el Espíritu Santo, ¿no? Cómo lo empieza a llevar a un punto de donde de repente termina exaltando a Dios y dando gracias a Dios por lo que hace nosotros como iglesia, ¿no? Por ese fruto de generosidad. Fíjate lo que dice el verso 15 y es el versículo que vamos a estudiar. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Okay? Esto, si te das cuenta, y puedes verlo en tu Biblia, está con signos de admiración, ¿verdad? O más bien exclamación, ¿verdad? Se menciona. Pablo está exclamando algo, ¿no? No más es gracias a Dios por Dios, no es gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios por su Dios inefable, ¿te das cuenta? Por su don inefable. O sea, él está así, o sea, prorrumpiendo, ¿me explico? Así está. Dice, gracias a Dios por esto, ¿no? Y quiero que nos enfoquemos en eso. Porque en el contexto es lo que nos motiva a dar, ¿verdad? A ser generosos, a poder contribuir, ¿no? Pero quiero que veamos todo lo que implica este don inefable de Dios para nosotros. Al llegar al final de esa sección, como te decía, sobre el dar cristiano, el apóstol Pablo se ve obligado a pensar en el mayor dador de todos. ¿Quién es ese? Dios mismo, ¿verdad? Y él piensa también en el más grande don de todos los tiempos. Por eso dice su don inefable. La palabra inefable, en el griego literalmente quiere decir incapaz de ser narrado. Es algo que no se puede narrar, que no se puede explicar con palabras. Es lo que está diciendo, es algo que no puedes explicar. Y si dice que es, no se puede explicar, pues no lo voy a explicar, ¿no? Realmente es lo que tratamos de hacer todo el tiempo, tratar de explicar lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Y podemos acercarnos, pero realmente nunca vamos a terminar de comprender lo que Dios ha hecho. Por eso es inefable. Pero entre más buscamos, más nos sorprende, ¿verdad? Por eso Pablo está diciendo, gracias a Dios. Es indescriptible, ya que es lo más elevado que Dios jamás haya dado o pueda dar al hombre, ¿sabías? ¿De qué estamos hablando? El don inefable, este don inefable es un regalo que no se parece a ningún otro. Uno que Dios ha dado, y aparte, ¿sabes cómo lo ha dado? Gratuitamente. Porque esos son los regalos, ¿verdad? El día de hoy, parte de la celebración es dar regalos, ¿verdad? ¿Ya tienes sus regalos? Espero que los tengas, porque no te cuento cómo van a estar las tiendas el día de hoy, ¿ok? Pero comúnmente hacemos eso, damos regalos, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene esto del querer dar regalos? Pues por este regalo que Dios nos ha dado. Estamos agradecidos, ¿te das cuenta? Queremos dar de lo mucho que Dios nos ha dado. Y podemos dar regalos. A lo mejor no tienes un regalo como tal, pero puedes dar abrazos, ¿verdad? Puedes dar abrazos, puedes dar un buen abrazo de aprecio, de cariño, ¿no? Estamos acostumbrados a eso, pero ese es el regalo, de aquí viene. ¿Cuál es el don inefable de Dios? El don inefable al que se refiere Pablo es el más grande, el más maravilloso y glorioso. El don más glorioso que Dios nos ha dado. Estoy hablando de su Hijo Jesucristo, ¿no? Algunos comentaristas, ¿no? Eruditos, tratando de ver el contexto, a qué se refiere con el don inefable. Algunos dicen, es que es la gracia de Dios, es que es la salvación. Ok, es que es el Hijo, sí, o sea, todo viene de Cristo precisamente. Realmente es el regalo que Dios nos ha dado, y así lo vemos. Jesús es el regalo que inspira a todos los otros regalos, ¿verdad? Ese regalo que Dios nos ha dado y que recordamos hoy, que nos fue entregado en un pesebre, ¿verdad? En un lugar tan humilde, envuelto en pañales. Ese regalo de salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien, todos hemos recibido regalos, ¿verdad? ¿Alguna vez te han sorprendido con un regalo? ¿Alguien? Así que dices, no, ¿en serio? ¿Un coche? ¿Una casa? ¿Un PlayStation? ¿Alguna vez te ha sorprendido a alguien así? Bueno, estoy seguro que nadie va a mejorar este regalo, ¿verdad? Ve esto, salvación, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues ese es el más grande regalo que vas a poder, que hemos recibido, o que vas a poder recibir si no lo has recibido. Pero es un regalo. Y te decía, los regalos son gratis, ¿verdad? A todos les gustan los regalos, principalmente por eso, ¿verdad? Simplemente lo recibes, así, pones la mano y lo recibes. Así es este don. No tienes que trabajar por él. No tienes que ganarlo. No tienes que hacer buenas obras. Solo tienes que recibirlo. Ese es el don inefable de Dios. El Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Fíjate lo que dice. Acompáñame a Romanos capítulo 8, por favor. Verso 31. Dice el apóstol Pablo, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién con nosotros? ¿Cómo sabemos que Dios es por nosotros? La palabra por nosotros es que está a favor nuestro. Es lo que dice el texto. Si Dios está a nuestro favor, dice, ¿quién contra nosotros? Pero, ¿cómo podemos saber que Dios está a nuestro favor? ¿Cómo sabemos que Dios está por nosotros? Dice el verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Te das cuenta? Así es como sabemos que Dios está por nosotros, a favor nuestro. ¿De qué manera? Porque nos dio este don inefable, nos dio este gran regalo. Envía a su Hijo, ¿te das cuenta? Y dice el texto muy claramente, el que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Te das cuenta cuán grande es este don y este regalo? El Hijo de Dios. Y Dios no lo escatimó. O sea, Dios no se puso a ver, híjole, si lo hago o no lo hago. A ver, déjame ver qué más puedo, a ver qué más tengo por ahí para dar. A ver, no lo escatimó, es lo más valioso. Si eres padre y tienes hijos, puedes entender un poquito, porque no se compara, definitivamente. Pero piensa en eso, ¿darías a tu hijo? ¿Por un solo hombre pecador, darías a tu hijo? ¿Por 10? Por menos, ¿verdad? Dice, no escatimó a su propio hijo. Ese es el regalo. ¿Ok? Y sí, no lo voy a describir, o sea, no lo voy a tratar de narrar, como veíamos, ¿no? Entonces lo que dice, el que no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Ese don es un regalo, pero no quiere decir, es gratuito como te decía, pero no quiere decir que no tuvo un precio. ¿Verdad? Dios entregó a su hijo. El precio fue la cruz. El precio fue humillarse, venir a esta tierra y morir en una cruz por nosotros. Pero tú y yo podemos estar confiados entonces. Por eso dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este regalo se abre de esta manera, ¿te das cuenta? ¿Te gusta abrir regalos? ¿Verdad? ¿Eres de los desesperados o de los pacientes? Este regalo se abre así. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Qué gran regalo, ¿no? Y fíjate lo que dice ahora. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y este regalo, o sea, todas las cosas parte de esto. ¿Quién acusará? ¿Alguna vez te has sentido acusado? ¿Sí? Pues este regalo dice, no te preocupes. Dios es el que justifica. Este regalo es la justicia de Dios. ¿Te das cuenta? Es la justicia de Dios por el pecador. ¿Te has sentido acusado aún todavía estando en Cristo? ¿Te sientes acusado? No olvides esto, has sido justificado. ¿Ok? Ve lo que dice la siguiente pregunta. ¿Quién es el que condenará? ¿Alguna vez te has sentido condenado? Dice, Cristo es el que murió. ¿Por qué? Por la condena. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Algo más? Este gran regalo dice, ya pagó por ti. No tienes por qué sentirte acusado, condenado. Cristo murió en la cruz. Y no dice solo eso. Dice, además, resucitó, ¿verdad? Resucitó. Este regalo no es perecedero. ¿Verdad? Ese es lo malo de los regalos aquí en la tierra. Un día se acaban, ¿verdad? O nos acabamos nosotros, ¿no? Ahí tienes la casa, pero un día ya no te la vas a llevar, ¿verdad? Se va a quedar aquí. Pero este regalo es eterno. Dice el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Está ahí a la diestra de Dios, pero ¿qué está haciendo? El que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta lo hermoso de este regalo? Un Salvador que además no solo nos salvó en la cruz pagando nuestros pecados, el día de hoy está delante de Dios intercediendo por nosotros. ¿Verdad? ¿Te das cuenta? No ha terminado, su obra está ahí, Él está intercediendo por ti y por mí. Cada vez que tú y yo fallamos, tropezamos, pecamos una vez más, el Señor Jesús dice, yo ya morí por eso. Hay un acusador, ¿verdad?, que va a buscar condenarte, Satanás, Pero recuerda esto, Cristo murió, resucitó y además está intercediendo por ti y por mí. Versos 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna vez has dudado eso? ¿Has sentido que Dios no te ama? ¿Has pensado eso? ¿Te has sentido así como que, híjole, no sé por qué está pasando esto, siento que ya Dios no me ama? Aquí lo dice, ese regalo es así un regalo de amor eterno, ¿verdad? Ese amor que describe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. El amor nunca deja de ser, ¿verdad? Nunca deja de ser. Es este amor que vemos en Cristo. Dice, ¿quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Algunas has experimentado tribulación o angustia por la causa de Cristo? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro o espada por seguir a Jesús? Y puedes sentirte así, Dios no me ama, ¿qué crees? Sí te ama, porque dice a continuación, es normal, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, no tienes que sorprenderte eso. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, estas cosas, somos más que ¿qué? Vencedores. Este regalo te va a hacer vencedor. ¿Por medio de aquel? ¿Qué cosa? Que nos amó. No dudes de ese amor. Las pruebas, las tribulaciones es algo que vamos a vivir por seguir a Jesús. Pero eso no quiere decir que Dios ya no te ama. Él te ama. Él nos ama. Él está con nosotros. Nada puede separarnos del amor de Cristo. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, fíjate, ni la muerte. ¿Crees que eso puede separarte del amor de Dios? Ni la vida misma. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Cosas que no vemos, ni principados. Cosas espirituales, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Te afana? ¿Eres afanado? ¿Te afana el futuro? No. Dice, ni lo porvenir. Piensa en eso. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada puede separarte de su amor. Es ese regalo de amor. Nada puede ser parte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es ese don inefable, ¿te das cuenta? Ese es el regalo que Dios nos ha dado en Jesús. Un don, la palabra don habla de una dádiva, de un regalo. Y es un don inefable. Pero no voy a tratar de describir el don, porque ya dijo que no se puede. Pero sí quiero ver lo que produce ese don en nosotros. El resultado de ese don. Cuando tú entiendes ese regalo y lo aprecias, eso es lo que va a producir. Siempre que te dan un regalo, pues lo vas a usar, ¿verdad? Es un regalo, lo vas a usar. Si te regalan una cafetera, pues vas a usar, vas a hacer tu cafecito, ¿verdad? Eso es lo común, ¿no? Te regalan, no sé, una bicicleta, pues vas a aprender a andar de bicicleta si es necesario. Vas a usarlo, ¿no? Entonces, ¿qué es este regalo? ¿Qué es lo que va a producir en nosotros el regalo? Quiero que veamos cinco cosas que este regalo va a producir en nosotros. Lo primero es libertad. Libertad. Fíjate lo que dice Colosenses 1.13. Anota las citas que te voy a dar. Colosenses 1.13 dice esto. El cual, hablando de Cristo, el cual nos ha librado. Es este regalo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es el regalo que Dios nos ha dado en Cristo. Es lo que ha hecho, trae libertad, nos ha librado de la potestad, el poder, la autoridad, el gobierno de las tinieblas y nos trasladó al reino de los cielos, ¿verdad? Al reino de su amado Hijo. La liberación, vemos esto, la liberación de un alma de las tinieblas a la luz es lo que produce este regalo. La liberación de un alma del pecado a la santidad, de Satanás a Dios. ¡Qué gran regalo! ¿Te das cuenta? Lo segundo que produce es, ¿sabes qué es? Saciedad. Saciedad. Acompáñame a Juan capítulo 4, por favor. Quiero que veamos esto en Juan 4. Quizás recuerdes la historia, Jesús con la mujer samaritana. ¿Te acuerdas? ¿Has leído eso? Los samaritanos no se llevaban bien con los judíos, ¿no? Ya que lo es así, dice, ni los gentiles ni los samaritanos, ¿qué onda con los judíos? Se llevan mal con todo el mundo. Pero la idea era esa, ¿no? No se llevaban porque los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gentiles. Entonces, pues ya los judíos, sin haberse mezclado los más puros, pues los hacían menos, porque no solo eran gentiles, eran mezcla de judíos con gentiles, ¿no? Entonces los trataban ya mal. No se podían, no se hablaban, ¿no? Es más, para si un judío tenía que cruzar por Samaria para ir al sur o al norte, la rodeaban, no cruzaban, ¿no? Lo interesante es que Jesús sí pasa por Samaria, porque va a encontrarse con esta mujer. Y déjame leer desde el verso 7, Juan 4, 7. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús está ahí en un pozo, sentado, ¿no? Donde comúnmente la gente iba a sacar agua y él está ahí sentado. Y llega una mujer samaritana y le pide a Jesús que le dé agua, que le dé beber. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comer, a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, lo que te decía, o sea, no se llevaban, eran enemigos prácticamente. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, verso 10, si conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El don inefable, ¿recuerdas? Es lo que está diciendo Jesús, Jesús mismo diciendo esto. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. ¿Te das cuenta? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, sigue pensando en el agua del pozo. O sea, yo traigo mi cubeta, tú ni cubeta tienes, ¿no? Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, la del pozo, volverá a tener sed. Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Te das cuenta, verso 14, lo que Jesús dice? Es el don de Dios. Esto produce el don de Dios. El que bebe del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Saciedad, ¿te das cuenta? Y si tú realmente ese regalo lo abres y realmente lo experimentas, va a producir eso en ti. Ya lo vimos, libertad. Libertad de la esclavitud del pecado. Va a producir en ti saciedad en tu corazón, en tu alma. Ya no va a haber más insatisfacción en tu corazón. Si realmente estás creyendo en Jesús, créemelo, ya no lo va a haber. Ya no te va a hacer falta eso que tanto tú aprecias. Vas a decir, va a llegar un momento que vas a decir, pues eso no, o sea, ya no me llena, no quiero eso, quiero a Jesús. ¿Lo estás viviendo? Es el regalo inefable. Y aquí lo vemos, el don de Dios. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el don de Dios. Agua viva que sacia el corazón del hombre. Lo tercero que produce en el hombre es plenitud. Plenitud. No solo saciedad, plenitud. Colosenses, capítulo 2. Déjame leer esto, versículo 8 al 10. Colosenses 2, 8 dice el apóstol Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay engaño en todo eso. Hay engaño, o sea, tradiciones de hombres, dice ahí, por medio de filosofías huecas, según las tradiciones de los hombres. Hay engaño. El día de hoy, en lo que celebramos hoy, hay engaño. Tradiciones de hombres que no tienen nada que ver con este don inefable, ¿te das cuenta? ¿Sí me explico? Tradiciones que no están bien. Háblales a tus hijos del don inefable, no de las tradiciones de los hombres. No les hables de Santa Claus. ¿Ok? Estoy hablando de eso. No los engañes. O sea, mi hijo ve a Santa Claus y lo quiere saludar y se pone a platicar con él. Pero él sabe que es un personaje ficticio, ya se lo dije. Eso es igual que Mickey Mouse, hijo. O sea, El hombre lo hizo una historia, pero es ficticia, eso no es verdadero. No es verdad. Y soy muy claro en eso, no es verdad. ¿Y sabes qué le dijo mi hijo a mi esposa, mi hijo de 3 años a mi esposa, cuando mi esposa le estaba recordando eso? ¿Sabes qué le dijo? ¿Y Jesús también es ficticio? Exactamente eso. Le dijo, no, eso es verdad, dijo. Eso es verdad. Si tú desde ahorita empiezas a conformarte a esas tradiciones de hombres, enseñando a tus hijos que Santa Claus y crear, es que es una ilusión. Sí, cuando sea más grande y cuando le tengas que decir la verdad o se dé cuenta, ya no te va a creer tampoco de Jesús. Así, pues Jesús es lo mismo, me engañaste todo el tiempo. Ahora quieres que te crea que Jesús es Dios, que es el don inefable de Dios. Son cosas, tradiciones de hombres. No, no soy Grinch. Pero enséñales lo que es la verdadera Navidad. Enséñales eso. Hay muchas cosas que están alrededor, muchas cosas que son tradiciones humanas, que distraen del verdadero propósito. Pero enséñales eso. Son tradiciones humanas, hijo. Son cosas que no tienen valor, que son inventadas por los hombres, son fantasías. O sea, no existe un hombre de rojo que venga en su trineo volando con renos, ¿verdad? Eso no existe, lo sabemos. Pero el Hijo de Dios sí existe. Y vino un día, dejó su trono y vino a esta tierra. Y traspasó los cielos, dice Hebreos, ¿verdad? Y vino a morir en una cruz, pagando por eso sus pecados, y ascendió a los cielos. Eso sí es verdad. Háblales de eso. Enséñales lo que es verdadero. Que ellos desde ahorita ya tengan muy claro, esto no es verdad, esto es verdad. ¿Ok? Tampoco quiere decir que no, nada de fantasía, está mal. O sea, pues, lo vas a quitar todo, ¿no? Lo que te decía Mickey Mouse, no veas caricatura, no veas nada. O sea, no. O sea, pero explícales, eso es fantasía, hijo, eso no es verdad. Son cosas ficticias. ¿Ok? Pero esto sí es verdad. Si es verdad, ¿te das cuenta? Entonces Pablo dice eso. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según Cristo. ¿Por qué? Y explica Pablo, ¿por qué? Porque vas a privar de esto a tus hijos y quizá tú mismo estés privando de esto, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la Deidad. Esto no es ficción. Esto no es fantasía. ¿Lo crees tú? Ese es el regalo que hemos recibido en Cristo. En Cristo habita corporalmente, Dios hecho hombre, corporalmente, toda la plenitud de Dios. Dios en él. ¿Te das cuenta? Pensar en un hombre que trae regalos a los niños es bonito, pero esto es más hermoso. ¿No crees? Esto es verdadero. Toda la plenitud de Dios habitó en Jesús corporalmente, dice el texto. Y fíjate lo que dice el verso 10, así lo cierra Pablo. Y ustedes, nosotros, están completos en Él. No es que nosotros habite toda la plenitud de Dios, porque en Él... Obviamente no somos el templo del Espíritu Santo, Dios habita en nosotros, pero no es que toda la plenitud de Dios habita en nosotros. Toda la plenitud de Dios habitó en Cristo corporalmente, pero en Cristo nosotros estamos completos. Imagínate, si en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, tienes la plenitud. Estás completo en Él, no te falta nada. Estás completo en Jesús. Vos estás completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿te das cuenta? Plenitud. Lo que este pasaje enseña es que el creyente tiene en Cristo todo lo que es necesario para la vida y la piedad, como dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Anótalo, quiero leértelo, pero te lo voy a leer en otra versión, la NTV, Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice la NTV. Segunda de Pedro, 1, verso 3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Así es. Por su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para esta vida, para la piedad. Todo, todo, plenitud, ¿te das cuenta? Salvo que este regalo nos da. Lo cuarto que este regalo produce en nosotros es transformación. ¿Verdad? Llegamos a estas fechas, 24 de diciembre, 31, y ya hacemos el reencuentro, ¿no? Del año, ¿no? Y decimos, híjoles, como que, pues no cambié mucho, sigo siendo el mismo, quiero cambiar, ¿no? Y empiezas con buenos deseos para el año nuevo, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Eso no va a suceder. Tienes que abrir este regalo. Tienes que experimentar ese regalo, porque en él hay transformación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Ahí está. Estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y vas a empezar a ver cómo van a ir pasando. Esa vida va a ir pasando y va a llegar lo nuevo en tu vida. Es el regalo que Jesús también nos da. Es Jesús mismo en nosotros, transformándonos. Dios produce eso. A través de su gracia, la gracia de Dios empieza a gobernar nuestro corazón y empieza a transformar el corazón. Y nos llena el alma, precisamente comemos con esa naturaleza divina, somos participantes de esa naturaleza, y empezamos a vivir algo indescriptible, una vida diferente. ¿Lo estás viviendo? Si no lo estás viviendo, tienes que abrir este regalo. Y no es abrirlo y dejarlo ahí como que, ay, no me gustó. O sea, tienes que darte cuenta lo maravilloso que es y cuánto puede servirte. Puede transformarte. Y por último, este regalo produce gratitud. Gratitud. Como que en el mundo solamente se habla de gratitud por estas fechas, ¿no? Porque ya llega enero y ya dejas de ver la gratitud en la gente. Pero en el creyente es algo que tiene que haber. Y este regalo produce eso. En esta asombrosa declaración del apóstol Pablo, que leíamos en 2 Corintios 9:15, ¿recuerdas? Del don inefable. ¿Te das cuenta cómo comienza? Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios. Y eso significa que el don inefable de Dios nos llena o debe de llenar de gratitud. ¿Te das cuenta? Gracias a Dios. Gratitud en nuestro corazón. Si en verdad entendiéramos y apreciáramos el don inefable que Dios nos ha dado, nuestras vidas estarían saturadas de gratitud. Serían saturadas de gratitud. Puedes estar agradecido por todo. Todo lo verías como eso, como gracia de Dios. ¿Hay gratitud en tu corazón este día? Si Dios ha sido tan generoso con nosotros, esa es la idea de este pasaje, 2 Corintios 9. Si Dios ha sido tan generoso con nosotros, ¿no deberíamos nosotros también ser generosos con los demás? No estoy hablando solo de dinero. Estar agradecido. ¿Verdad? Tener gratitud en tu corazón. Por tu familia. Por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Por tus padres. Gratitud. Espero que el día de hoy, cuando estés celebrando esto, estés con tus familiares o amigos, puedan haber estas cosas en tu corazón. Porque es lo que Dios quiere producir a través de este don inefable. La mejor motivación para dar siempre será esta, la gratitud del don inefable de Dios hacia nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Para nosotros los cristianos, el don inefable de Dios es lo que inspira toda verdadera acción de dar. Si hoy vas a dar algo, recuerda por qué lo vas a dar. Pues lo voy a dar porque me tocó en el intercambio. Recuerda la motivación. Estoy hablando de eso. Da por esto. No porque otro me va a dar a mí. Igual ni te toca. O a lo mejor te toca algo que ni esperabas y no es un don inefable. Son unos calcetines, ¿no? Que ni querías. O sea, hazlo simplemente por esto. Dios me ha dado todo. ¿Te das cuenta? Yo puedo darlo todo. Ese es el don inefable que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. ¿Verdad? Un gran regalo, como te decía, maravilloso y hermoso. pero necesitas abrirlo. Bueno, para empezar, necesitas recibirlo. Si no lo has recibido, necesitas recibirlo. ¿Verdad? Un regalo, como te decía al principio, no lo ganas. Solo lo recibes. Y así es. De la misma manera, recibimos a Jesús y recibimos salvación. Si nos la ganamos, entonces no es un regalo, ¿verdad? Dice Pablo, es una deuda, pues ya me la gané, págame. Solamente lo recibimos. Es un regalo que recibimos. Pero necesitas abrirlo y empezar a experimentarlo. Y todo lo que Dios puede hacer en tu vida. Solamente mencioné 5 cosas, pero hay más cosas que puedes encontrar en la palabra de Dios. Libertad, vimos, satisfacción, plenitud, transformación, y por último, gratitud, ¿verdad? Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Este regalo es para todos nosotros. Para todo, dice, aquel que cree, ¿verdad? Todo aquel que cree. Todo aquel. Y si estás aquí, ese regalo es para ti. Si no lo has recibido, yo te invito a que el día de hoy realmente pongas tu fe en Cristo. Y lo recibas. Solamente tienes que decir eso. Creer en esto. Creer en lo que dice la palabra. Creer que Jesús, siendo Dios, vino un día, y lo estamos celebrando hoy, nació de una virgen. Fue un hombre que murió en una cruz por ti y por mí, llevando el precio de nuestro pecado. Para poder disfrutar la grandeza de este regalo de Dios, es necesario primero reconocer tu pecado. O si no, no hay manera de poder recibirlo. Es reconocer que necesitas un Salvador. Porque el regalo más hermoso es eso, el Salvador Jesucristo. Solo tienes que reconocer, soy pecador y necesito un Salvador. Si lo crees de esa manera, vas a recibir este regalo de salvación que es en Cristo Jesús. Y todas estas cosas, todos los beneficios que puede darte este regalo. Pero es necesario que tú dispongas tu corazón a hacerlo. Quiero terminar haciendo una oración. Vamos a orar, compañero. Señor, damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos hoy lo que celebramos hoy, Señor. Esta Nochebuena. Lo que juntos vamos a celebrar hoy. Con nuestros familiares o amigos, el día en que tú, Señor, nos diste este don, este regalo indescriptible, Señor, que como leíamos, no escatimaste y diste lo más hermoso y lo más preciado que tenías a tu Hijo por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por recordarnos, Señor, ese don inefable que tú nos has dado en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre esto, no solo hoy, todos los días, Señor, recordar de qué se trata este regalo, Señor. Y que solo tenemos que recibirlo, si no lo hemos recibido, solo hay que recibirlo, creyendo en ti, Señor. Yo quiero pedirte eso, Señor, esta mañana. Sé que hay alguien que no ha recibido ese regalo, que no ha creído, Señor, que hoy sea ese día de salvación para esa persona, Señor. Que esa persona pueda entregar su corazón y su vida a ti, Señor. Obra en su corazón y muéstrale, Señor, que es verdad esto que leíamos, Señor. Es un regalo maravilloso y hermoso, Señor. Que nada, ningún otro regalo puede igualarlo. El regalo más hermoso, Señor, tu Hijo Jesucristo. Yo te pido eso, Señor. Si hay alguien aquí que quiere recibir este regalo, alza tu mano solamente. Si tú quieres recibir ese regalo, alza tu mano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Solo tienes que decir eso, Señor, creo en ti. Hoy quiero recibirlo, como ese regalo. No te va a costar nada. Solo tienes que creer en él y experimentarlo. Como te decía, abrirlo, disfrutar de él. Creer en Él. Y Dios puede darte todo esto que veíamos y mucho más. Libertad, saciedad, plenitud, transformación, gratitud. Todo lo que tu corazón necesita, Dios quiere dártelo al día de hoy. Dios te bendiga. Dios los bendiga. Señor, te pido por esas personas que alzaron su mano, Señor. Yo te ruego, Señor, que hoy sea el día de salvación para ellos y que el día de hoy puedan empezar a experimentar, Señor, a tu Hijo Jesucristo en sus vidas, Señor, obrando de la manera en que tú has obrado en nosotros, trayendo lo que veíamos, Señor, libertad de pecado, Señor, saciedad en su corazón, plenitud de gozo, Señor, transformación en su vida y gratitud, Señor, generosidad en ellos. Señor, haz tu obra en cada uno de ellos y nosotros también, los que hemos creído, Señor. Si nos hemos olvidado de la magnitud de este regalo, Señor, el día de hoy tú no lo has recordado y queremos disfrutar eso el día de hoy, Señor. Y no solo el día de hoy, el resto de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu don inefable. Gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Te amamos, Señor, te bendecimos y gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.